Hermanos, pueden ir abriendo sus Biblias, por favor, en Primera de Juan, capítulo 2, por favor. Bien, antes de empezar, yo quería, comentar un poquito de lo que pasó esta semana. Tuvimos ahí una situación muy, muy triste, casi todos ustedes saben a lo que me refiero. Falleció la mamá de Irving en un accidente el lunes, y bueno, yo hablaba con Irving hace unos días y le comentaba de esta, estuvimos comentando, iba a venir hoy a agradecer a la iglesia por todo lo que pasó, pero tuvo que terminar algunos pendientes relacionados con este asunto, ¿no? Pero ¿sabes qué me dijo? Me dijo Irving, ¿sabes qué, Raúl? Pero cuenten las maravillas que ha hecho Dios en mi vida. Cuéntenlas, díganlas. Coméntalo ahí en la iglesia. Y sobre todo me pidió que agradeciéramos mucho, perdón, que le agradecía mucho a todos ustedes que estuvieron orando, a todos los que pudimos ir ahí al lugar del accidente y que después lo acompañamos en el velorio y en el entierro de su mami. Y bueno, fue una situación triste, muy triste la verdad. Siempre que se va una persona así de repente en un accidente es triste, ¿verdad? Y fíjense que yo me acordé de un pasaje que está en Eclesiastés, que dice, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete. Qué tremendo, ¿no? A ustedes, si te dan a escoger, ¿tú qué escogerías? ¿Ir a luto o al banquete? Digo, si somos sinceros, preferimos un banquete, ¿no? Sin embargo, dice Dios que es mejor ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres. Y el que vive lo pondrá en su corazón. ¿Sí? A mí me encantó la actitud de Irving, a mí me impresionó. Comentaba con Iván me dijo, mira, fue tremendo lo que pasó. Fueron a recoger a Irving y a Mariana. Iban, creo que Iván, Raúl, Samuel y Rodrigo, ¿verdad? Irving subió al coche desconcertado, estaba hasta pálido, es una cosa muy dura, ¿verdad? Y Rodrigo empezó a orar. Terminó de orar y entonces Irving tomó a los dos, así, ya ven que Irving es largo, ¿no? Entonces pudo tomar a los dos que venían adelante y se puso a orar de una manera impresionante. En ese momento Dios cambió su corazón, le empezó a traer la consolación. Y yo cuando llegué y lo vi, la verdad no esperaba verlo tan tranquilo, aceptando la voluntad de Dios. Y bueno, decía el apóstol Juan en su tercera carta, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos anden en la verdad. La única manera en que un creyente o una persona puede reaccionar así es porque anda en la verdad de Dios. Fue consolado por Dios y como él tiene una relación con Dios, Dios se encargó de todo. Y créanme, está consolado. Vienen muchas preguntas, ¿no?, a nuestra cabeza. Y una de ellas es, ¿y yo cuándo? Partió la mamá de Irving, pero todos los que estamos aquí, todos vamos a partir. Algún día, unos antes, unos después, pero lo que es seguro es que vamos a partir. ¿Y sabes qué? Tú y yo no sabemos qué día nos vamos a ir. No sabemos. Entonces la pregunta es, ¿tú estás hoy esperando al Señor? Si hoy Jesús viene por ti, ¿vas a abrazarlo feliz o, como dice Juan, te vas a alejar de él avergonzado? No hay más que de dos. ¿Tú estás listo para el encuentro con tu Señor? Esto vamos a meditar hoy. Vamos a ver hoy. Esto va a ser parte del estudio. Y pensar siempre en que, miren, esto es un hecho. Un hecho. Tú te vas a encontrar con Jesucristo, creas en Él o no, te hayas convertido ya o no, en un caso para vida eterna y en el otro caso para juicio. Pero aún como creyente debemos preguntarnos, si hoy viene Jesucristo, ¿cómo me encontraría? ¿Cómo me va a encontrar viviendo para Él, realmente consagrado, realmente con una vida santa o me voy a avergonzar. Ese es el punto, es lo que estudiamos también hace 8 días. Vamos a orar. Bueno, yo quiero agradecer también a Dios por la vida de Arturo y de Lili, recién casados. Vienen como radiantes. Después de 25 años, sigue uno radiante, ¿verdad? Felicidades. Lili es otra de mis hijas, no sé si sabían, ¿verdad? Tengo como 60, pero bueno. Muy bien. Vamos a orar para que Dios nos guíe en esta mañana y sea el que dirija este estudio. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por esta mañana. Gracias, Padre, por todo lo que has permitido en nuestras vidas, Señor, en la vida de Irving. Te queremos rogar, Padre, por la vida de su papá, de Memo, de su hermano, Señor, Guillermo también, de toda su familia, Padre, porque no cabe duda que tú estás buscándolos. Sálvalos, Padre, sálvalos, te lo rogamos, te lo imploramos, Padre, y te pedimos que tú guardes a Irving en completa paz y lo sigas llevando a dar un testimonio precioso de ti. Gracias, Señor, te pedimos que tú nos guíes en esta mañana y nos ayudes a entender lo que tu palabra dice y de veras meditar, Padre, si estamos esperando tu venida o estamos muy contentos en este mundo. Guárdanos, Padre, guárdanos y enfréntanos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, ahí está el título de la, para los que están apuntando, ahí está el título de la, de lo que vamos a ver hoy, del estudio. Estamos viendo la primera carta de Juan. Vamos a ver hoy los tres primeros versículos del capítulo 3. Los tres primeros versículos del capítulo 3. Y el título es El amor que purifica. Y vamos a ver por qué el amor de Dios al final purifica. ¿De acuerdo? Hemos avanzado ya bastante en la carta. Bueno, hemos visto lo que Dios nos ha enseñado. El apóstol Juan lo vemos preocupado por sus ovejas, como un pastor que ama su rebaño y se preocupa por el rebaño y les escribe con mucho amor. Pero acuérdense que el amor que utiliza Juan incluye muchas veces palabras fuertes, ¿sí? Dice, el que no cree en Cristo es anticristo. Todo el que niega al Hijo niega también al Padre. En fin, Juan es duro y es parte de lo que de, como Dios lo utilizó. Es parte del amor de Dios en la vida de Juan, ¿sí? Entonces nosotros hemos estudiado que él se preocupa porque los verdaderos creyentes puedan identificar lo que es la verdadera fe, ¿sí? Eso ya lo estudiamos, que los verdaderos hijos de Dios, dice Juan, tienen comunión con el Padre y con su Hijo, y esto lo lleva a tener comunión unos con otros. Algo que me decía Iván el otro día es que a él le asombró ver cómo respondió la iglesia para ir a cobijar a Irving, ¿verdad? Y es lo mismo que decía Irving. Y al final el papá de Irving me dijo, ¿sabes qué, Raúl? Yo quiero tener la fe que tienen ustedes. ¿Cuándo platicamos? Entonces Dios está trabajando. Dios está trabajando por ahí, ¿no? ¿Y sabes por qué se da esto? Porque dice la Biblia, en esto conocerán todos que son mis discípulos, en que os améis. ¿Quiénes? Los unos a los otros. Dice Jesús, como yo os he amado, ámense también ustedes. Ahí se nota y se puede dar testimonio del Señor. También Juan enseña que los verdaderos hijos de Dios tienen claro que pecan. Nosotros pecamos, pero sabemos, al saber lo desastroso que es el pecado en nuestras vidas, recurrimos a la confesión, ¿sí? También nos enseñó Juan que los verdaderos hijos de Dios, por estar durante toda su vida conociendo más a Dios, son cada día más obedientes. Es decir, la vida del creyente debe ir en un ascenso, a lo mejor no así, pero en un ascenso. Hay picos, acuérdense, como la gráfica de la Bolsa Mexicana de Valores, ¿no? Con sus picos para abajo, pero siempre ascendiendo, siempre ascendiendo. A veces estás un poquito en la recta y vuelves a subir. El Hijo de Dios, porque Dios así lo promete, va a terminar la carrera, como Pablo la terminó. También hemos aprendido que los verdaderos hijos de Dios no amamos al mundo. ¿Sí? Acuérdense, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, dice Juan, el amor del Padre no está en él. ¿Sí? Dice, todo lo que el mundo ofrece, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no procede del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece hasta el jueves. ¿Hasta cuándo? Para siempre, ¿sí? Para siempre permanece. Entonces, tenemos que entender que Juan no está refiriendo al mundo físico, como decíamos la otra vez, no es que no amo al árbol, a la montaña, tampoco le pido permiso a la montaña, ¿no? Como hacen, le voy a pedir permiso a la montaña para que no nieve, pues no. Pero no amo el sistema mundano que gobierna Satanás. Eso es a lo que se refiere. No se refiere al mundo físico ni a las personas, ¿sí? Eso ya lo aprendimos y aprendimos que el engaño es muy sutil. También vimos, y es lo último que hemos estado viendo, que han surgido muchos anticristos. Y yo les pregunto, ¿de dónde han surgido? ¿De dónde se levantaron? Del seno mismo de la iglesia. Esa gente que afecta en vez de ayudar. Esa gente que al final con su vida está negando al Padre y al Hijo. Y esto muestra, dice Juan, que es el último tiempo. Y algo que caracteriza al final a los anticristos, dice Dios, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron, dice Juan, para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces, hay anticristos, pero también en contraste, dice Dios, vosotros tenéis la unción del Santo. ¿A qué se refiere esto? Muy bien contestado, Claudita. ¿A qué se refiere cuando habla Dios de la unción del Santo? ¿A quién, perdón? Al Espíritu Santo. Lo mismo contestó Claudia, ¿no? Nada más quería aquí como para que más gente contestara. Entonces se refiere a eso, dice, la diferencia entre un anticristo y un cristiano es que el cristiano tiene la unción del Santo, que el cristiano tiene el Espíritu Santo morando en su corazón. Porque hay gentes que a lo mejor son simpatizantes, ¿no? Pues sí, a mí voy, me gusta escuchar, pero no ha habido un verdadero cambio de vida. Esa persona no es precisamente un anticristo y está a lo mejor en proceso de convertirse, pero tiene que convertirse. La diferencia entre ir al cielo e ir al infierno es tener la unción del Santo. ¿Tú tienes la unción? ¿Ya tienes el Espíritu Santo morando en tu corazón? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos, ¿sí? La mayor mentira, dice Juan, es negar que Jesús es el Cristo. Y a lo mejor no negarlo mucho así con la hablando, ¿no? No, yo no reconozco a Cristo, no, a lo mejor con tu vida, que eso es más delicado, ¿sí? Dice la Biblia, lo que estudiamos la semana pasada, que la unción misma nos enseña y nos lleva a permanecer en Él, y esto se va a notar haciendo justicia, porque acababa de decir Juan un poquito antes que al tener la unción del Santo, al tener el Espíritu Santo, dice, ustedes conocen todas las cosas, ¿sí? Y porque conocen la verdad, entienden que la mentira nunca procederá de la verdad. La mentira es negar a Cristo. Y acuérdense que el engaño es muy sutil ahí. ¿Cuál es el problema de los lectores de la carta de Juan? Que se había introducido una corriente filosófica que enseñaba la mentira. ¿Cómo se llamaban? ¿Se acuerdan? Los gnósticos. Hay aquí una chica aplicada. Los gnósticos. Se había introducido la corriente ahí y entonces estaban diciendo, no, sí, Cristo es el Salvador. No, sí, Cristo, pero ¿sabes qué? Cristo no vino en carne. Pero ¿sabes qué? Cristo no pudo haber hecho esto. Cristo era como un espíritu, como un holograma, ¿sí? Que no lo puedes tocar. Entonces, estaban enseñando mentira, ¿de acuerdo? Por eso dice Juan que cualquiera que niega que Jesús es el Cristo es un anticristo, ¿sí? Entonces dice la Biblia que eso lo vamos aprendiendo nosotros para no caer en la mentira, y Juan por eso les dice, ninguna mentira procede de la verdad. Si ahí te empiezan a enseñar cosas medio raras que se parecen un poco al cristianismo, pero no están en la Biblia, tienes que rechazarlas porque el que te está hablando es un anticristo. Y hay muchos anticristos, ¿eh? Muchísimos. Si en ese tiempo había, como decía Félix hace 8 días, ¿cuántos más no habrá hoy? Entonces la unción nos enseña todas las cosas, eso nos lleva a permanecer en Él y esto se nota haciendo justicia. Es decir, fíjate qué interesante es esto, la unción, el Espíritu Santo mora en ti, y porque el Espíritu Santo mora en ti, te lleva a permanecer en Él, aunque no quieras. ¿Sí te has pensado en esto? Si tú te convertiste, vas a terminar la carrera aunque no quieras, porque lo hace Dios. Y vas a tropezarte y te vas a caer de cabeza y vas a llegar al cielo sin una pata y con un chichón acá, pero vas a llegar. ¿Sí? Dios trabaja. Dice la Biblia que Él va a terminar la obra que comenzó en cada uno. Y esto lo hace por medio del Espíritu Santo. ¿Qué pasa con un creyente? Con una persona que tiene el Espíritu Santo, se empieza a notar. Yo quiero preguntarte algo. ¿Tú crees que la reacción que tuvo Irving, para los que estuvimos ahí, hubiera sido la misma si él no se hubiera convertido? Iván y Mariana hicieron así. De veras. Yo casi estoy seguro que hubiera sido muy distinta la reacción. Muy distinta. ¿Por qué? Porque él tiene esperanza ahora. Porque es un hijo de Dios. Recordemos el contexto en el que está hablando Juan. ¿Tienen sus Biblias abiertas ahí en Primera de Juan, capítulo 2? Bueno, vean el versículo que está antes del 3:1, el versículo 29. ¿Sí? Dice, aquí también se los traigo, ¿eh? Dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es, ¿qué? Nacido de Él. ¿Sí? Fíjate que tenemos que recordar el contexto en el que está escribiendo Juan. Juan acaba de hablar en el versículo 28 del regreso del Señor. Y déjame preguntarte, ¿tú tienes alguna duda de que Jesucristo va a regresar? ¿Alguna duda así? Pues mira, podrías decir sinceramente, pues ni siquiera he pensado en eso. Eso pasa con mucha gente en la iglesia, ¿eh? Pero ¿estás consciente que Jesucristo va a regresar? ¿Y que podría regresar hoy? La pregunta es, ¿lo estás esperando? Esa sería la pregunta, ¿no? Entonces tenemos que recordar que en este contexto Juan está hablando del regreso del Señor. Entonces Juan exhorta a la iglesia a permanecer, es decir, a vivir poniendo por obra su palabra para que estemos confiados en su venida. Para que si llega el Señor, tú estás confiado. Señor, estaba haciendo tu voluntad. A lo mejor, si Cristo viene en mañana a las 6:00 a.m. y tú en ese momento estás con un problema de pecado y estás confesando a Dios tu pecado, Él va a estar contento cuando te encuentre, porque estás haciendo su voluntad. Parte de su voluntad es que confieses tu pecado. ¿Sí entienden? No quiere decir que no estemos pecando. Pecamos como creyentes. ¿Quién no peca? Pero dice la Biblia que tenemos un recurso que es la confesión y tenemos que llevarlo a cabo todos los días. Entonces, ¿estás tú confiado en su venida? Un ejemplo podría ser, ¿quién de aquí tiene jefes en su chamba? Levante la mano. Órale, bastantes, ¿no? Vamos a suponer que tu jefe se va de viaje. Oye, regreso en un mes y mi querido Godínez, te encargo este trabajo. Ya ves que siempre el que trabaja es Godínez, ¿no? En todos los anuncios. Te encargo que acabes esto y Godínez, si apenas se fue ayer, faltan 29 días. Y Godínez tranquilo, ¿no? Ahí hace unas cositas. Oye, Godínez, ¿el jefe va a regresar dentro de 20 días? Y pues hay tiempo. Y el jefe va a regresar dentro de una semana y Godínez se relaja. Y faltando 2 días, Godínez empieza y Godínez no termina. No termina el trabajo. ¿Sabes qué va a pasar? Que va a estar afligido y avergonzado cuando su jefe regrese. Muy avergonzado. Y lo mismo va a pasar con muchos creyentes cuando regrese Jesucristo. Avergonzados. Si Jesucristo viene hoy y tú estás haciendo su voluntad, va a ser un siervo bueno y diligente y te va a decir, entra al reino de mi Padre. Ya estaba preparado para ti. ¿Sí? Entonces, ¿cómo permanecer en Él? Está hablando de Juan dice, tienes que permanecer en Él para que estés confiado porque Él va a regresar. Dice aquí, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Entonces, ¿cómo permanecer en Él? Haciendo justicia. ¿Qué es esto de hacer justicia? ¿Ser como el llanero solitario o como Robin Hood? ¿Hago justicia, le quito a los ricos y le doy a los pobres? ¿O cómo se llamaba el de aquí? ¿El Juan Charrasqueado? No. Chucho el Roto. Chucho el Roto, ¿no? Eso no es hacer justicia. Hay algo que es muy necesario y tenemos que entenderlo. Este versículo habla de algo muy importante. Dice, si saben que Él es justo, sepan también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Aquí Juan introduce por primera vez en su carta la idea explícita del nuevo nacimiento. ¿Alguien tiene duda a qué se refiere Dios cuando dice, os es necesario nacer de nuevo? ¿Alguien tiene alguna duda? Porque es válido tener la duda y podemos platicar, ¿eh? Pero estamos hablando de la parte más importante de la vida de una persona. Jesucristo dijo, os es necesario nacer de nuevo. Los lectores de esta carta sabían que Él es justo y también sabían que todo el que hace justicia es un verdadero creyente porque es nacido de Él. El término que se traduce aquí, nacido, es el mismo verbo que usa Jesucristo cuando está hablando con Nicodemo y le dice, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Es lo mismo, ¿sí? Exactamente el mismo verbo que utiliza. Aquellos que de verdad han nacido de nuevo como hijos de Dios, tienen la naturaleza justa de su Padre Celestial. Te cambia Dios y empiezas a cambiar tú también, porque como resultado se van a notar esas características de la justicia de Dios. Fíjate que es bien interesante cómo Juan comienza hablando primero habla, menciona la causa y también menciona el efecto. ¿Sí? Es más, Juan primero habla del efecto. ¿Cuál es el efecto? Todo el que hace justicia es nacido de él. Está hablando Juan de algo muy importante. Dice, todo aquel que es justo es porque hay una causa. Es nacido de él. Solamente aquellos que han nacido de nuevo pueden practicar la justicia de Dios. Solamente. Entonces, ¿a qué se refiere exactamente Juan cuando habla de justicia? Vamos a dejar que el apóstol Pedro nos ayude con este versículo. Ve lo que dice Pedro. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es... ¿Qué dice ahí? ¿De quién está hablando Pedro ahí? De Dios, ¿no? Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces dice Pedro, un verdadero creyente se comporta como un hijo obediente. Y dice Pedro, la exhortación es, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían. ¿Cómo vivíamos antes? El otro día me estaba recordando Héctor, que se acuerda mucho de un ejemplo, ¿no? Antes, ¿en qué ocupabas tus fines de semana? Viernes social, sábado de reventón, domingo a ver dónde amanezco, ¿no? Llegabas a una reunión y todos te aplaudían, ¡ah, mira, trajo la pata de elefante! ¡Pásale! Eso es lo que te acordaste de esa vez, ¿verdad, Héctor? No se acordaba de algo que hizo él, de un ejemplo que puse yo, ¿sí? Que se entienda esto. Dice la Biblia, como hijos obedientes, ya no te conformes a eso. Ya no tomes la forma que toman los que viven en el mundo. No vivas como un hijo del mundo, sino como un hijo de Dios. Dice, no te conformes a los deseos que antes tenían cuando estaban en vuestra, ¿qué? Ignorancia. Lo triste es que hay muchos creyentes que dicen que recibieron al Espíritu Santo, pero siguen en ignorancia. Eso es lo triste. ¿Y por qué siguen en ignorancia? Porque no leen la Biblia, porque no estudian, porque no oran, porque no tienen una comunión con Dios. Eso es lo triste, eso es lo delicado, ¿no? ¿Qué nos está diciendo Pedro con esto? Nos está diciendo que la salvación no se pierde, pero se nota. ¿Se acuerdan de nuestro eslogan? La salvación no se pierde porque es de Dios, pero si tú fuiste salvado, se va a notar. Por eso el apóstol Santiago dice lo siguiente: mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es ¿qué? es muerta. O sea, yo puedo decir que tengo mucha fe, pero mis obras no dan testimonio de ello. Me comporto como cualquiera del mundo. Sigo tratando a mi esposa como cualquier persona del mundo trata a su esposa. Bueno, ni siquiera muchos, ¿eh? Muchas veces caemos en eso mismo, ¿no? Sigo tratando a mis compañeros de trabajo como los demás los tratan. Sigo siendo como del mundo. Critico al jefe, me quejo de esto, me quejo del otro, no le predico a nadie la palabra. La gente dice, mira, y de repente por ahí se enteran que eres cristiano. Entonces dicen, ese es un cristiano buena onda. No es como esos cristianos que nomás andan, que se guardan, no dicen ninguna grosería y nomás nos están predicando con su Biblia. No, este es buena onda. Hasta se avienta chistes colorados. ¿Conoces ese tipo de cristianos? Hay un montón, ¿eh? La pregunta es, ¿serán cristianos? Esa es la pregunta. El verdadero cristiano, ¿sabes qué hace? Se preocupa por la salvación del de enfrente. Y si tú estás con tu grupo de cuates y están con el relajito y jajaja ja, ja, y el chiste colorado y el doble sentido y tú te ríes con ellos, estás diciendo que eso que hacen está bien. Es como las famosas mentiritas piadosas. ¿Sabes quién es el que? ¿Sabes de dónde surge la piedad para un creyente, para una persona? De Dios. Dice la Biblia que como creyentes debemos vivir santa, justa y piadosamente, y eso surge de Dios. Entonces, si llegamos a decir la tontería y la herejía de una mentirita piadosa, ¿sabes qué es? Estamos diciendo que Dios es mentiroso. Porque Dios es el dueño de la piedad. Entonces, no hay mentiritas piadosas. Hay pecado o no pecado. Nada más. Entonces, ¿cómo estamos viviendo? Dice la Biblia que la fe sin obras es muerta. Fíjate que hay una esquemita, ahí está. Viene Dios a tu vida y te salva. ¿Cómo se le llama eso? El nuevo nacimiento, ¿de acuerdo? ¿Qué provoca el nuevo nacimiento? Bueno, provoca obras de justicia que Dios empieza a poner en la persona. En la medida en que el creyente se empieza a enfocar en la palabra y empieza a leer y empieza a orar, empieza a ver obras de justicia en su vida. Esto lo lleva a permanecer en Él. ¿Sí? A permanecer en Él. Y por supuesto que esto va al final a provocar que estemos confiados esperando su venida. Confiados. Fíjate que es bien interesante porque Juan lo maneja al revés. Juan dice, porque ustedes están confiados esperando su venida es porque permanecen en Él. Y están permaneciendo en Él porque las obras de justicia se notan en su vida. Y esto se da solamente porque son nacidos de Dios. Es decir, el nuevo nacimiento al final te va a llevar a estar confiado, esperando su venida. ¿Cómo es tu vida? ¿Tú has pensado de veras en la venida de Jesucristo? ¿Sí estás consciente de decir, híjole, mi Señor puede llegar hoy? Eso deberíamos decirlo todos los días, ¿no? Pero estamos tan clavados en nuestros planes. No, es que cuando haga, mi vida sería maravillosa si empiezo a ascender, empiezo a ganar dinero, compro la casa que siempre quise, me caso con la mujer que siempre anhelé, tengo hijos preciosos, y ya que esté sano, que no me vaya a enfermar. Y entonces ya que venga Cristo. ¿Sabes cuál debería ser el mayor anhelo de tu vida y de mi vida? Esperar a Jesucristo hoy. Y va a decir Lili y Arturo, oye, nos acabamos de casar. ¿Cómo que hoy? Tenemos unas semanas de casados. Pues que se aguante por lo menos el año, ¿no? Cualquier creyente anhela encontrarse con su Creador. No va a haber nada más maravilloso que eso. Primera de Juan 3:1. Vean lo que dice aquí Juan. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Es bien interesante aquí la palabra que usa Juan, cuando dice mirad, porque en el original griego, la palabra idete, que es la palabra griega, quiere decir observar, quiere decir reflexionar. Y es la palabra con que comienza este versículo. O sea, está diciendo Juan, reflexionen un poco acerca del amor de Dios. Juan apenas les había indicado a todos los lectores cómo observar la realidad del nuevo nacimiento. Decía, se tienen que fijar en sus propias vidas si verdaderamente hay nuevo nacimiento. ¿Y cómo, Juan? Por medio de las obras de justicia. Es más, viviendo para Él, una conducta justa. Y ahora Juan, después de que les dice esto, les dice, contemplen la grandeza del amor divino que hace posible esa realidad. Es decir, Juan dice, se tiene que notar en sus vidas que han sido salvados. Y luego dice, reflexionen ahora lo que costó su salvación. Reflexionen ahora cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Desde la perspectiva bíblica, la palabra llamados indica la esencia de lo que uno es. Un hijo de Dios. Dice otra parte en Corintios que somos llamados a ser santos. O sea, somos llamados santos. El creyente es una persona apartada para Dios. Y según lo que estudiamos en el pasaje anterior, les quiero hacer una pregunta. ¿Por qué los creyentes podemos ser llamados hijos de Dios? Porque Dios nos adoptó, porque recibimos el Espíritu Santo. Acuérdense lo que dice el pasaje. Todo eso que dijeron es cierto. Dice la Biblia que podemos ser llamados hijos de Dios porque Él ha permitido que nazcamos de nuevo, porque somos nacidos de Él. Por eso, dice Juan, observen, reflexionen cuán amor nos dio el Padre al incluirnos en su santa familia. Y con esto nos queda más claro que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya nos queda más claro este pasaje, ¿no? De tal manera nos amó Dios que dio a su Hijo unigénito. Por eso dice Juan, que escribió también el Evangelio, que lleva su nombre, miren qué amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y por eso nuestra esperanza como creyentes se fortalece por el hecho de que el amor de Dios inició nuestra salvación. Entonces yo te pregunto, ¿quién tuvo la iniciativa para que tú te salvaras? Dios. ¿Queda claro esto? No fuiste tú, ¿eh? No fuiste tú que venías caminando un día por la vida y ya voy a decidir por Dios. Ahora sí, le voy a hacer el favor a Dios de aceptarlo en mi corazón. Por eso esa frasecita de toma tu decisión. Si tú te conviertes, ciertamente decides. Pero ¿sabes por qué decides? Porque Dios ya decidió por ti. Como decía John Stott. Oye, entonces eso de que yo recibí a Cristo, yo se lo pedí, yo lo invité a mi corazón, yo decidí por Él. Sí, decidiste y libremente, pero decidiste porque Él decidió antes por ti. Y aquí la pregunta es, ¿cuándo decidió Él por ti? Es interesante, ¿no? Tú crees que naciste, ¿no? Y de repente, yo nací en 1962, y de repente, pues me tocó la época de los Beatles, ¿verdad? Yo chiquito. Y de repente llegaron los años 70, yo andaba por ahí en la vida, obviamente sin Cristo, sin esperanza, sin Dios en el mundo, como dice la Biblia. Y de repente llegó el año, los años 80, ya saliendo de la universidad en el año 80, empecé en la universidad en el año 82 y por ahí. Y de repente en el 86 se aparece Cristo en mi vida. Me predican el Evangelio y me convierto. En el año 86, ¿Dios tomó la iniciativa de salvarme? Dice la Biblia lo siguiente. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él, ¿cuándo? Todos ustedes se lo saben. Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces Él te escoge desde antes de que tú fueras, como dice, ¿no? Una vez hablando con Andrea, hablábamos del año 88, algo así, y comentábamos de Raúl. Me dijo, no, tú en ese tiempo todavía ni siquiera eras proyecto, hijo. Eso pensábamos, ¿no? Raúl nació en el 91, por eso decíamos, ni siquiera eres un proyecto todavía. Nosotros fuimos escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Fíjate, Dios ya te tenía en la mente desde antes de que fundara el mundo. Aún antes de que hubiera cielo, mar, tierra, palmeritas, animalitos, el hombre, Dios ya te tenía en su mente. Por eso dice Juan, miren cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Te fijas la trascendencia de esto? ¿Te fijas la trascendencia de esto? Nosotros vemos esta misma explosión de júbilo en Juan y en Pablo al hablar del amor de Dios para salvación y convertirnos en sus hijos. Y yo te pregunto, tú que me estás escuchando hoy, ¿qué has hecho con esta maravillosa verdad? ¿Dios te puede llamar hijo? Dice la Biblia, y como somos hijos, dice Dios, amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Dice la Biblia que como nosotros somos hijos, perdón, ahí está, dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Perdón, creo que aquí, perdón. ¿Alguien me puede leer, por favor, primera de Juan 3:2? A ver, alguien, una persona, tú, Mirnita, ¿qué dice? No, está bien, es que eso fue lo que me confundió un poquito. Así es, perfecto, perdón, discúlpenme, es que aquí me atoré. Dice la Biblia, y esto era eso era lo que quería llegar, que Dios, si te puede llamar hijo, es porque Él te ha salvado. Entonces la pregunta es, ¿Dios te llama a ti un hijo? Porque dice la Biblia que porque somos hijos de Dios, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Una evidencia de que eres hijo de Dios es que tu vida incomoda al mundo. Incomoda al mundo, ¿eh? ¿Por qué? Porque el mundo no vive para Dios. No es que tú seas incomodito, ¿no? De esos pesados, porque hay gente que incomoda sin ser cristiana, ¿a poco no? Hay cristianitos que incomodan mucho a otros cristianos, ¿a poco no? Pero dice la Biblia que el verdadero creyente, llevando una vida santa, simplemente por obedecer a Dios, va a incomodar al mundo. Va a decir, ay, es que ya está aquí este cuate que, pues ya ves cómo se pone si contamos chistes, no sé qué. Ya ves cómo se pone si criticamos al jefe. Ya ves cómo se pone el creyentito este si decimos groserías. ¿No? Empieza a incomodar al mundo y esto empieza a cambiar. Esto empieza a cambiar. Dice la Biblia, por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Y yo te quiero hacer una pregunta. ¿Quién de aquí, levante la mano, con toda sinceridad, cree en los extraterrestres? Ahí hay uno, aquí hay otro, extraterrestres. Vemos de repente allá afuera algunos que sí tienen cara como de. Como una frentesota así, los ojos así, ¿no? Sí. Y hasta hacen. No. Bueno, déjame decirte algo. Es hora de que vayamos creyendo en los extraterrestres, porque tú tienes uno junto a ti. Y tú mismo, dice la Biblia, eres un extraterrestre. Pero no en el sentido de Maussan. ¿Sí? Tras haber nacido de nuevo, se te ha dado una naturaleza nueva de origen celestial. Entonces no eres de este mundo. Los creyentes no somos de este mundo. Nosotros ahora, con esa nueva naturaleza, nuestro estilo de vida cada vez es más semejante al de nuestro Salvador y Padre Celestial. Es una naturaleza, escúchame bien, por completo ajena y extraña para los no salvos. Nos convertimos en extraños y por eso parecemos de otro mundo. Dice la Biblia, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a Jesucristo. ¿Cómo nos describe Dios en la Biblia? De esta manera, como extranjeros y peregrinos. Vamos de paso. Dice Dios aquí, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Fíjate lo que dice Dios. Tienen que entender, amados, dice Pedro, que somos extranjeros, vamos de paso, somos como peregrinos. Por eso la Biblia nos llama embajadores también, ¿sí? Un embajador que está en otro país, por ejemplo, el embajador de México en Japón, tiene nacionalidad mexicana, pero no es de Japón, aunque trabaja en Japón. Dice la Biblia que los creyentes somos como embajadores del cielo aquí en este mundo. Por eso Jesucristo oró, no te pido que los libres del mundo, sino que los guardes ¿de qué? Del mal. Sobre todo, ¿sabes qué decía Jesús? Guárdalos de ellos mismos, Señor. Porque si dijeras, bueno, dijo Jesucristo, guárdalos del mal, y sin embargo a Pedro lo crucificaron de cabeza, Pablo lo decapitaron, el otro fue torturado, luego mataron a Jacobo. Oye, ¿no crees que Jesucristo oró porque los guardaras del mal? ¿A qué mal se refería Jesucristo? A que vivieran de una manera santa, exactamente, como dice Carlos. A eso se refería Jesucristo. Entonces dice Pedro, que nosotros nos tenemos que abstener de esos deseos carnales que batallan contra el alma. Ahora, ¿tú cómo te consideras? ¿Te consideras un extranjero? ¿Te consideras un peregrino? ¿O sientes que encajas muy bien con el mundo? Es una pregunta que nos tenemos que hacer. No améis al mundo, acabamos de estudiar hace unas semanas. Por eso dice Pedro en este pasaje, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Y fíjate lo que dice Pedro después, ¿a estos? ¿A quién se refiere? Cuando dice a estos, ¿a quién se refiere? A los gentiles, ¿sí? Aquí el término gentil está hablando de incrédulos. ¿Les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan? Jesucristo dijo, seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre. Fíjate lo que dice Pedro, baste ya el tiempo pasado, ya, olvídense de eso, por favor, para haber hecho lo que le agrada a la gente del mundo, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Y dice la Biblia que el resultado de andar bien, de no andar en estas cosas, es que la gente del mundo le vas a parecer extraño, ¿no? Le vas a parecer una persona que no eres de este mundo, un extraterrestre, ¿sí? Dice, les parece extraño que no corran con ellos igual y os ultrajan. O sea, los van a afectar, los van a perseguir, dice Dios. ¿Tú estás corriendo con ellos o con Cristo? Sería la pregunta. ¿Con quién estás corriendo hoy? ¿Estás corriendo con los gentiles, vas en el ritmo de ellos o estás corriendo en el sentido de Cristo, que es al revés? Esa sería la pregunta. Ahora, ¿por qué el mundo no nos conoce? ¿Por qué somos para ellos como desconocidos? Dice, porque no le conoció a él. Hasta que no se conviertan, van a entender que el camino de Dios es diferente. ¿Sí? Dice aquí en el segundo pasaje, 1 Juan 3:2, dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Quién había leído este pasaje antes? ¿Nadie? Levante la mano sin miedo. ¿Quién había leído Primera de Juan? ¿Tú no, Fer? ¿Ve, Rebe, no? ¿Tú no, hermana? Sí, ¿verdad? Entonces dice la Biblia, fíjate de lo que está hablando aquí, amados, como somos hijos de Dios, ahora que somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. O sea, ya eres un hijo. ¿Se acuerdan de la herencia del tío Tom que comentamos hace 15 días? César se acuerda muy bien. ¿Se acuerdan el ejemplo que pusimos, no? De que si llega una persona y te dice, un tío desconocido, ¿no? Que de repente llega a tu casa, pues yo me llamo Michael Cruz. Ah, órale, pásale, Michael. Pues soy tu tío por el lado de no sé quién. Y tú eres mi único heredero, así que aquí está mi testamento. Eres el heredero de mis tierras y de todo mi dinero. Tío, tío. Siempre pensé en ti, tío. ¿No? Sin embargo, dice el testamento, va a recibir el dinero Raulito Cruz con mi fallecimiento. Entonces yo tengo ya el papel, yo estoy bien feliz, pero todavía no tengo la herencia. Se va a hacer cuando, soy el dueño ya legalmente, pero se va a dar la herencia hasta que él fallezca. Y en el Inter el tío Tom, pues me manda ahí los 5,000 pesitos para la comida, y, o sea, te mantiene el tío Tom. Pero la herencia la vas a recibir hasta que él fallezca. Es lo mismo con Dios. Él ya te prometió la vida eterna y mientras te dejó una garantía que se llama el Espíritu Santo sellado en tu corazón. ¿Sí? El Espíritu Santo que puso Dios en tu corazón, dice la Biblia que son las arras, la garantía de nuestra herencia. Ya la tienes, pero la vamos a recibir después. Por eso dice Juan, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Entonces, aquí tenemos dos efectos. Juan les acaba de decir que por ser hijos de Dios, para el mundo somos como desconocidos, raros, extraños, marcianos. Pero ahora Juan llama nuestra atención y nos dice que por ser hijos de Dios, debemos voltear al cielo y recordar lo que hemos de ser. ¿Tú has pensado en esto? ¿Estás consciente de lo que vas a hacer? Esto es para que pegáramos de brincos, ¿eh? Ya ahorita, ábrele. Debemos estar felices gritándolo a los cuatro vientos, anunciando las maravillas de Dios. Yo soy hijo de Dios. Y lo mejor viene adelante. Deberíamos de gritarlo a los cuatro vientos. La vida celestial y divina ya ha sido sembrada en nosotros, pero no será reservada, perdón, pero no será revelada a plenitud hasta que Jesús aparezca. Pero mientras tanto, mientras llega ese día, el Espíritu Santo obra en nosotros para ir dibujando cada vez más en nuestra vida la imagen de Cristo. Un creyente cada día se debe ir pareciendo más a Cristo. Vean lo que dice 2 Corintios 3:18. Dice, por tanto, nosotros todos, está refiriendo a los creyentes, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ustedes tienen que ubicar esto en el contexto de la época. ¿Sabes cómo eran los espejos en la época de Pablo? Era un pedazo de metal pulido, no como ahora. Ahora ves un espejo y te ves, se deprime uno, ¿no? No, en ese tiempo, por eso todos se sentían guapos, ¿no? Se veían en el metal pulido, ahí se veía una forma ahí medio, pues ahí se veía el pelo, apenas se veía, créanme, ¿eh? Y luego iban a un lago y el lago se movía, entonces se veían así, ¿no? Entonces, en ese tiempo la imagen no era nada clara, era una imagen de alguna manera distorsionada. Dice la Biblia que nosotros vemos a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. O sea, vemos algo de la gloria del Señor en esta tierra, pero mientras vamos a llegar a ver su gloria, mientras lleguemos a ver su gloria en todo su esplendor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. ¿Y quién lo hace? El Espíritu del Señor. Nosotros estamos siendo transformados. Pero cuando Él se manifieste, dice la Biblia, seremos semejantes a Él. Volveremos a ser conforme a su imagen y semejanza. ¿Cómo dice Dios que nos creó en el Génesis? Conforme a su imagen, y cuando el hombre pecó, dejó de parecerse a Dios. Ya no se parecía el hombre a Dios. Con pecado el hombre no se puede parecer a Dios, pero dice la Biblia que cuando Él venga y lo veamos y nos transforme, vamos a ser otra vez conforme a su semejanza. Y aquí vemos nosotros otra característica de la esperanza del creyente. Cuando Cristo regrese, Él conformará cada creyente a su imagen. ¿Ahora entiendes cuál es tu ciudadanía? Eres del cielo. Vean lo que dice Filipenses 3:21. Mas nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, perdón, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces dice la Biblia que somos ciudadanos del cielo. Y nosotros, por ser ciudadanos del cielo, ¿estamos qué? Esperando, dice ahí, esperando al Salvador. Yo te pregunto algo. ¿Tú estás esperando hoy a Jesucristo? ¿Realmente estás anhelando encontrarte ya con Él? Eso es mejor que cualquier otra cosa que nos pueda pasar, ¿eh? Dice que Él va a transformar nuestro cuerpo. Este cuerpo de humillación, este cuerpo que se enferma, este cuerpo que envejece, créanme, este cuerpo envejece, ¿eh? Yo no soy el mismo cuando tenía 30 años. Mi papá no es el mismo cuando tenía 40 años. Ahora está mejor. No, realmente, el cuerpo empieza a envejecer. Yo juego fútbol, ¿no? Y me encanta correr por las bandas y todavía medio corro. Pero si invito a jugar a mi papá, ¿va a correr igual? Se puede meter en un problema incluso, ¿no?, de salud. ¿Por qué? Porque tenemos un cuerpo que va en decadencia, que está humillado. Y dice la Biblia que ese cuerpo Dios lo va a transformar para que sea semejante al cuerpo glorificado de Jesucristo. Ese cuerpo con el que se presentó ya resucitado. Así va a ser nuestra vida. Y esto nos debe llevar a estar felices. Tal transformación vendrá como resultado de verlo tal como Él es, como dice aquí al final del versículo. ¿Sí? Yo te pregunto, ¿tú tienes esta esperanza de que va a ser transformado? De que este cuerpo, que por más que le echas ganas y tomas suplementos alimenticios y corres, uy, ahí sigue la lonja, ahora me lastimé la pata, y ahora, híjole, se va a transformar, hermanos, créanme que se va a transformar. Entonces yo te pregunto, ¿tú tienes esta esperanza? Porque esto es un hecho, ¿eh? Va a suceder. ¿Sabes cómo manifiestas que tienes esta esperanza? Versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué dice? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Si tú vives esperando y anhelando el regreso del Señor y tu encuentro con Él, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, estarás en un proceso de purificación constante. Constante purificación. ¿Por qué? Porque lo estás esperando. Es como si tu prometida va a llegar. A ver, vamos a poner el caso otra vez de mi hija Lili y mi yerno. Arturo está esperando a Lili porque va, vamos a poner que Lili se fue de viaje y va a regresar para casarse. Y Arturo sabe que llega entre el lunes y viernes. Puede llegar el lunes, puede llegar el martes, puede llegar el miércoles, puede llegar el jueves. Bueno, la ventaja de Lili, ella ya viene arregladita y es muy bonita, ¿no? Y Arturo también es buen tipo, ¿no? Pero vamos a pensar que él está esperando cualquiera de esos días. Todos los días se va a levantar, hasta se va a ir a correr, se va a bañar, se va a peinar. Va a decir, a lo mejor hoy llega mi prometida. No, bueno, mañana. Todos los días va a vivir esperándola. ¿Tú vives así esperando a Jesucristo? ¿Tú vives así esperando a tu Señor? Va a regresar, hermanos, va a regresar. Es un hecho. En este versículo, este es un versículo, perdón, este que acabamos de leer, clave en la carta, hablar de nuestra purificación. Vemos en él otra característica de la esperanza del creyente: vivir en la realidad del regreso de Cristo hace la diferencia en la conducta diaria de un cristiano. como decía un dicho por ahí, ¿no? Que nos agarren confesados. En un sentido, tú tienes que ir todos los días a confesar tus pecados como creyente, ¿verdad? Y que Dios te, ahora sí que te agarre haciendo su voluntad. Ahora, en vista de que los creyentes seremos semejantes a Él algún día, en nosotros debe crecer cada vez más el deseo de ser semejantes a Él en el presente. ¿Sí? Un día vamos a ser semejantes a Él, totalmente parecidos a Él, pero por esa esperanza, hoy tengo que pretender ser más parecido a Él. Esa fue la pasión de Pablo, como él mismo lo expresó, hablando de su encuentro con el Señor. Dice Pablo aquí en Filipenses, ve lo que dice ahí, no que lo haya alcanzado ya, ¿sí? Ni que ya sea perfecto. Decía Pablo, yo todavía no soy perfecto, pero, sino que prosigo, dice Pablo, por ver si logro asir, es decir, aferrar, aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Yo les hago una pregunta, Pablo, a veces considerado un héroe cristiano, ¿no? Uno de los héroes de la fe, ¿sí? ¿Pablo era perfecto? ¿Martín Lutero era perfecto? ¿Jonathan Edwards era perfecto? ¿Félix Vargas es perfecto? ¿Quién es perfecto? Solamente Dios. Pablo sabía que no era perfecto, pero se esforzaba. Él decía, yo no lo he alcanzado ya, yo tampoco soy perfecto, pero una cosa sí hago, dice, me enfoco a la meta. Y aquí hay esperanza, hermanos. Si hoy tú estás atribulado, afectado por un pecado, por lo que sea, dice Dios, olvida ciertamente eso y déjalo atrás y prosigue a la meta. Como veíamos en una película que vimos con Iván hace poco, la de dos alpinistas, ¿te acuerdas, Iván? Uno es creyente y otro no, y toda la película gira en que este le comparte a este, bueno, está muy padre, ¿no? Y la cosa es que él está hablando con la novia del no creyente, que supone que era cristiana, ¿no? Entonces ella le dice, oye, sé que tú eres cristiano, yo estoy muy apenada porque últimamente he andado fallando en mi fe. Y él le dice, mira, eso nos pasa a todos, pero te voy a dar el consejo que me dio mi papá. Tú vienes en un camino, en la siguiente curva, toma el camino alto. No sigas por el mismo. Y ya olvídalo de atrás. Pídele perdón a Dios y sigue para adelante. Entonces, lo que queremos decir con esto, hermanos, es que es necesaria la purificación constante del pecado, que en gran parte es nuestra responsabilidad personal. ¿Quién tiene que ir a pedir perdón? ¿Tú o Dios? ¿Tú o tu compadre? ¿Tú o tu esposa? Tú tienes que ir a pedir perdón de todos los pecados que cometes, ¿no? Y yo también. Fíjate lo que dice aquí, 2 Corintios 7:1, dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Qué tenemos que hacer como creyentes? Limpiarnos. ¿Para quién es el mandamiento? La Biblia es muy clara, todos los mandamientos que están en imperativo tienes que llevarlos a cabo. Dice Dios, quítense de vosotros ira, amargura, enojo, esto. Huid de la fornicación. Límpiate de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Quién te limpia? Dios. Pero tú tienes que ir a pedir perdón por los pecados. ¿Has entendido lo importante que es para Dios que cumplas con este mandamiento? Debes purificarte a ti mismo. No te purifica tu esposo, no te purifica tu esposa, no te purifica el pastor. Esto solo se podrá dar como resultado de tu comunión diaria y permanente con Dios. Y esto se va a notar en tu andar con Cristo. Se va a notar. El creyente que vive purificándose se nota. Predica la palabra, asiste, viene a la iglesia, participa con los creyentes. Se nota, hermanos. Y déjame decirte algo. Si tú no tienes esta convicción en tu corazón, nomás por dos cosas. o no te estás purificando o no has nacido de nuevo. Nada más por esto. Entonces, recuerden lo que dice este pasaje. Todo aquel que tiene esta esperanza puesta en él. ¿Cuál es la esperanza? ¿Cuál es la esperanza? Esperar a Cristo, exactamente. Por eso es esperanza, ¿no? Esperar que va a regresar. Estar comprometidos, conscientes, perdón, que va a regresar. Dice, todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como él es puro. Aplicación práctica, hermanos. La famosa pregunta del millón de dólares. ¿Qué tengo que hacer como resultado de haber estudiado esto? En primer lugar, mantenerme limpio. Purificarme con la palabra de Dios todos los días. Confesar mis pecados y obedecerlo en todo. Si no, serás la persona más infeliz de este planeta. Un creyente que no vive así es la persona más infeliz y más amargada del planeta. Créeme que te lo digo. Son más felices los incrédulos allá afuera, aparentemente. Pero créeme, si tú tienes a Cristo y no estás manteniéndote limpio, purificándote y confesando tus pecados a Dios y obedeciéndolo en todo lo que Él te revela en su palabra, créemelo, no habrá gozo en tu vida. Tengo que preguntarme algo. Dios, ¿anhelo verdaderamente tu regreso? Yo te pregunto hoy, ¿estás anhelando el regreso del Señor? ¿O hasta que Ronaldinho meta un gol ya después que regrese? ¿O ni siquiera piensas en ello? Hay creyentes que ni siquiera ni se les pasa por la mente esto, ¿no? Quiero comentarles una ilustración para terminar. Hablando de un señor que se llamaba Ernesto Shackleton, que fue el que hizo las expediciones al Polo Sur, las primeras expediciones. Dicen que cuando esta persona había sido forzado a dejar su expedición en el Polo Sur, dejó a sus hombres en la isla Elefantes y les prometió regresar por ellos. Trató de regresar por sus hombres para cumplir su promesa y fracasó. Lo intentó de nuevo y fracasó. El hielo estaba entre ellos y la isla, por lo cual no se podía acercar a ella. Él les había prometido a sus hombres regresar y no pudiendo llegar, no tenía reposo. Aunque la temporada era adversa y aunque le habían dicho que era imposible que él pudiera llegar con su pequeño barco por la gran barrera de hielo que había, lo intentó de nuevo. No era el tiempo del año adecuado, pero es raro decir que entre más se acercaba a la isla, había una avenida abierta de agua, lo cual le permitía acercarse cada vez más. Puso su barco en gran riesgo y recogió a todos sus hombres, los puso a bordo y salió antes de que el hielo chocara contra él. Todo esto se hizo en una media hora. O sea, él llegó, rápido, súbanse, media hora y se subieron. Cuando la emoción ya había pasado, volteó a ver a uno de sus hombres y les dijo, bien, todos ustedes estaban con todo empacado y listos. El hombre contestó, jefe, Wild, que era el segundo al mando, nunca perdió la esperanza de que usted iba a regresar. Y cuando veíamos que el mar estaba libre de hielo, él enrollaba su bolsa de dormir y decía, enrollen sus bolsas de dormir, muchachos, el jefe puede llegar hoy. Cristianos, amados hermanos, enrollemos nuestras bolsas de dormir porque el Señor puede llegar hoy. ¿Están conscientes de esto? Muy bien, aquí vamos a terminar, vamos a orar para despedirnos. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Tiene alguna pregunta, algún comentario? Lo que sea. Nomás acuérdense de esto, hermanos. Dice la Biblia, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Sí? Dice la Biblia que nosotros no somos de este mundo. Dice la Biblia que no se ha manifestado todavía lo que hemos de ser, pero cuando Él se manifieste, seremos tal como Él es. Dice, y si tú tienes esta esperanza hoy, te vas a purificar a ti mismo, así como Él es puro. Vamos a orar para despedirnos. Padre, gracias te damos, Señor, por esta preciosa mañana que nos has regalado. Gracias, Padre, por la bendición de estar aquí reunidos. Y, Padre, pues te queremos rogar que hoy, Señor, tú pongas en nosotros esa esperanza maravillosa de saber que estás por regresar, Señor, que estás por volver por tu pueblo y esto se va a cumplir. Padre, llévanos a vivir todos los días como si fuera el último. Todos los días esperándote, Padre. Todos los días bendiciendo tu nombre y glorificándote, sabiendo que a lo mejor hoy nos encontraremos contigo. Gracias, Señor, porque ninguno de nosotros tenemos ni sabemos cuándo nos vamos a ir. Pero, Padre, tú nos, sí, lo que sí nos indicas, Padre, en tu palabra, es que vivamos esperándote y viviendo para ti. Llévanos, Dios, a hacer obras de justicia. Llévanos, Padre, a santificarnos. Llévanos, Padre, a que se note en nuestras vidas que somos hijos tuyos, predicando el Evangelio a los demás, testificando con nuestra vida, realmente olvidando todas las cosas que nos eran tropiezos, Señor. Límpianos, Padre, y llévanos a ser luz. Y te queremos rogar también, Señor, que tú nos bendigas la semana que entra con los talleres de Rompiendo Cadenas, que sean de mucha bendición para todas las personas que van a asistir. Gracias, Padre. Gracias por todas tus bendiciones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.